En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Minutos de la mañana, segunda hora de programa, los de Hoy en Madrid, que nos ponemos ya manos a la obra, pues para acercarnos dentro de nada, cuestión de minutitos, hasta la Biblioteca Regional. Ya sabéis que están ahí en el Complejo del Águila, uh-huh. Y la verdad es que hoy, solo con decir el título de esa obra, una de las básicas sobre el mundo de la tauromaquia que tenemos entre las manos, oye, ya
nos da mucha decimos información.
Mucho,
mira,
¿eh?
Lo voy a leer. Tauromaquia completa, o sea, el arte de torear en plaza, tanto a pie como a caballo, escrita por el célebre lidiador Francisco Montes, año 1836.
Ahí es na.
Don Francisco Montes, que se le conocía en los ruedos como Paquiro.
Enseguida vamos a saber mucho más de esta obra y qué es lo que incluye precisamente, bueno, pues en este compendio de saber.
Oye,
sobre el arte del toro.
Ya sabéis que podéis consultar la obra acercándoos a la Biblioteca Regional, allí en el Complejo del Águila, uh-huh. Pero que también tenemos la Biblioteca Regional,
¿sí?,
en formato virtual. Ya allí hemos entrado los de
claro.
Madrid, lo hemos compartido también en nuestro uh-huh. Facebook, tenemos la portada de esta obra, como decimos, escrita por el célebre lidiador Francisco Montes, y nos ha llamado la atención muchas cosas, que enseguida vamos a ir contando con la ayuda de Isabel Moyano, pero el
claro.
precio lo tenemos también.
14 reales en Madrid, 15 en provincias. ¿Pero por qué era más caro en provincias? Bueno, pues luego intentaremos averiguarlo. También sería porque, digo yo, estoy divagando, que no tengo ni la más remota idea. Aquí se imprimía y después había que trasladarlo, así que se encarecía el producto final. Es una de las teorías que se me pasan a mí por la cabeza.
Que tenemos.
Pero que esto es una cuestión personal.
Que
de
enseguida,
Belén Almonacid.
Enseguida hablamos con Isabel Moyano, pero antes vamos a hacer una paradita en una calle de Madrid, la Plaza Almuñécar número 6. Esto está en el entorno de Madrid Río, muy cerquita ahí de la Avenida de Valladolid, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Porque nos llama la atención una iniciativa que pone en marcha un bar de la Ciudad de Madrid.
Sí, el bar-restaurante de Pata Negra. Resulta que en este bar, además bueno, pues de hacerlo habitual, darnos de comer y darnos, desde luego, de beber para que todo entre mucho mejor, resulta que inauguran en el día de hoy una muestra, 25 fotografías, vamos a ver, donde hay animales y donde hay plantas del barrio de Casa de Campo. Vamos a ver cómo es la diversidad natural urbana del entorno del río de Manzanares, del Parque del Oeste y de la Casa de Campo, que uno dice, aquí en la ciudad no puede haber gran diversidad, pues atención.
Hombre,
con los datos.
Sí, sí, lo contamos muchas veces con la ayuda de la gente de SEO Verlight, que organizan esas rutas, esos talleres en los distintos parques de la ciudad y la Comunidad de Madrid. Recordamos que en esta zona de la Ciudad de Madrid se pueden observar en torno a 80 especies de aves, una docena aproximada de mamíferos. Hay reptiles, hay anfibios, bueno, hay una gran variedad de especies vegetales, y esto queda patente en esta muestra fotográfica en este lugar de Madrid.
Recordamos, bar-restaurante de Pata Negra, que están ahí en la Plaza de Almuñécar número 6. Además de ver las fotos, hay textos explicativos, con lo cual, oye, pues vamos a poder conseguir más datos para que la conversación sea un poquito más animada y sea también hablando de cosas nuestras.
Se inaugura hoy y la exposición va a estar en marcha aproximadamente un mes.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Me gusta a mí el título porque da muchos detalles. El arte de torear en plaza, tanto a pie como a caballo, escrita por el célebre lidiador Francisco Montes. Año 1836, como decíamos. Y Francisco Montes, bueno, pues que de alguna manera fue un gran torero reputado, además. Su nombre artístico era Paquiro. Y gracias a él y a esta obra se sabe mucho más del mundo del toro.
Una obra dividida en varias partes que vamos a ir, a las que vamos a ir echando un vistazo con la ayuda de Isabel Moyano, la directora de la Biblioteca Regional. Isabel, muy buenas.
Hola, buenos,
buenos días.
Bueno, hemos comentado y vamos a recordar a los oyentes que podemos acercarnos allí por la biblioteca regional con nuestro carnet para echar un vistazo, para consultar la obra elegida este jueves, pero que nosotros ya hemos hecho un adelanto, hemos estado echando un vistazo en este caso en la biblioteca virtual y ya la portada nos ha encantado. Esa portada
con filigranas,
con filigranas,
además,
sí,
haciendo el cuadrado,
donde vemos ahí destacado el nombre de Francisco Montes. Y nosotros, como sabes que nos llaman la atención las pequeñas cosas, hemos visto el precio y vemos 14 RS,
que hemos intuido que eran reales,
¿no?
Que a lo mejor no
en Madrid, y 15 en las provincias.
Sí Es correcta vuestra observación, 14 reales en Madrid y 15 en provincias. Pero esto tiene una explicación muy sencilla, el transporte. Hay que pagar el transporte de los libros desde Madrid a las provincias y entonces por eso se encarece los libros. Este libro está editado en Madrid, con lo cual hay que transportarlo a todas las provincias y el transporte en este momento es caro, no es tan fácil como nuestros medios de transporte actuales. Entonces, eso hacía que la obra se encareciera más para aquellos que vivían fuera de Madrid.
Uh-huh. Bueno, pues hemos resuelto ya nuestra primera duda. Mira. Ahora ya nos dejamos llevar por ti.
¿Qué tiene de especial esta obra, Isabel?
¿Perdona?
¿Qué tiene de especial es esta obra que hemos elegido en el día de hoy, este documento?
Pues, tiene de especial que en esta obra su autor, aunque la autoría resulta incierta, bueno, se piensa que no está escrito exactamente por Francisco Montes, sino que utilizó los servicios de otra persona para escribirlo, pero es él el que dicta aquello que se va a escribir. Y tiene de especial pues porque con esta tauromaquia es el momento en el que se empieza a publicar los primeros tratados sobre toros y a intentar normalizar o definir lo que van a ser las corridas de toros tal y como ahora las conocemos. Y en esta tauromaquia, que es, por supuesto, la más importante de la época, es donde se va a diseñar lo que son las corridas de toros tal y como las conocemos actualmente. Es el gran tratadista y el gran innovador de las corridas de toros.
Entonces, a partir de aquí, deja claro, por decirlo de alguna manera, cuál va a ser el guión ¿no? de la fiesta.
De la fiesta. Como sabéis, bueno, la historia del toreo en España se va a remontar a la Edad Media, ¿no? Pero va a ser a lo largo del siglo XVIII cuando la fiesta empieza a evolucionar y en este momento las corridas no eran corridas a pie, con los toreros a pie, sino que el toreo iba siempre a caballo. Esto empieza a cambiar con la llegada de los Borbones, que en un primer momento van a intentar, no les gusta nada, vienen de Francia, todo lo que les están fascinados por Versalles, ¿no? Tratan de importar a nuestro país lo que es la corte de Versalles en el momento, pero al mismo tiempo reconocen que es una fiesta con gran tradición popular y en ese intento por conectar una monarquía ya recién llegada al país con el pueblo español, van a considerar necesario mantener la fiesta de los toros.
Se cargan los toros y se echan encima todo el pueblo.
Efectivamente. Además, incluso van a potenciarla o van a exhibirla en festejos como la coronación de Carlos III o incluso las bodas del príncipe de Asturias, ¿no? Pero la corrida, en este momento, en lo que es el siglo XVIII, como os decía, era una corrida a caballo, donde, bueno, pues era más un espectáculo que podríamos considerar más cercano al circo de lo que ahora es una corrida de toros con una estructura perfectamente protocolarizada y con un guión conocido por todo el mundo. Bueno, pues eso es lo que va a hacer nuestro autor, va a ordenar la corrida de toros. Anterior a esta tauromaquia, bueno, pues en el ruedo coincidían toreros, banderilleros, picadores, se utilizaban perros que un poco mordían o atacaban a los toros mansos. Entonces, bueno, él, que es un purista, es un hombre con una formación importante, va a ordenar todo esto y va a estructurar lo que es una corrida de toros.
Está bien, hay que ir poniendo las pautas.
Sí. lo primero que hace es organizar lo que va a ser el acto de la corrida, ¿no? Entonces lo va a dividir en los tres tercios que conocemos ahora.
Vale,
¿no?
Es decir, lo que conocemos ahora nos viene ya heredado de allí, ¿no?
Sí.
Del año 1836.
1836. Considera la lidia como un arte, ¿no? Y entonces él va a aplicar ahí todas las directrices del movimiento del momento, que es el neoclasicismo, y va a ordenar la corrida con un orden lógico. Entonces, lo primero que introduce en la corrida es el paseillo, tal y como se sigue haciendo en este momento, en el que desfilan los matadores y sus cuadrillas. Y después la lidia, la estructura en sus tres tercios también que conocemos ahora y que los se estructuran y se establecen por separado, el de varas, el de banderillas y el de la muerte, ¿no?
Vale. Las suertes estas.
Esto evita, como os decía, que el torero, banderilleros y picadores, como pasaba anteriormente, intenten torear todos al mismo tiempo.
Ahí, a la vez, venga, en plan.
Era como...
Venga, bueno, que me lo pido yo ahora, venga, que no, ahora tú, un poquito para mí, un poquito para ti.
Era una especie de lucha, ¿no? Y claro, es el que dota de ese concepto de, bueno, lucha entre el torero y el toro en una plaza a solas, ¿no? Bueno, pues como veis, un concepto que es el concepto inherente a lo que es la corrida de toros en este momento, ¿no?
Yo lo veo lógico.
Sobre todo si él era un purista,
sí,
¿verdad?
Favor.
Claro.
Además, él, bueno, va a introducir otros... Él es un gran torero, ¿no? Bueno, dicen que parece ser que lo que le fallaba era la suerte de matar, pero él lo atribuía a un problema con la vista. Y hay ocasiones en las que llegó a torear con gafas, hecho absolutamente insólito en el mundo del toreo. Pero son muchas las suertes que él domina, y el repertorio de trabajo con la muleta va a ser también obra suya, ¿no? Y esa tradición es la que seguimos manteniendo. Es un personaje muy curioso, porque también a él se debe el traje de luces. Él es el que teoriza sobre el traje de luces tal y como lo conocemos ahora. Los toreros en aquel momento no vestían con los trajes que hoy conocemos, sino que cada uno llegaba a la plaza de toros vestido en función de sus posibilidades económicas, ¿no? Eso hasta el siglo XVIII, ¿no? Entonces él crea el traje de luces, y que lo que intenta es singularizar y destacar al torero por encima del resto de los personajes que están en la plaza, ¿no? Entonces se va a inspirar en los trajes goyescos y en los trajes de gala de los de uniforme de los oficiales del ejército francés. Y se va a denominar traje de luces porque va a utilizar lo que se sigue utilizando, pues la pedrería, las lentejuelas y todos los elementos ornamentales. Es también él el primero que va a utilizar la seda para para el pantalón o el calzón, y para que de esa manera se pegue más a la pierna, ¿no? Acorta la chaquetilla, es el que abre las sisas para facilitar el movimiento. A mí me resulta muy muy curioso, ¿no? Que todo esto se dijera en el siglo XIX, y bueno, se mantiene en estos momentos.
Claro. Es verdad, esto por ejemplo es un campo en el que poco se ha innovado.
Muy poquito.
Me refiero, ¿no? Según estamos comprobándolo con tu ayuda y con este documento, ¿no? Seguimos, la estructura es la misma para lo que es la corrida, y el traje de luces es el mismo.
Sí, impone el uso de las camisas blancas, ¿no? Además, impone la faja actual que usan los toreros, sustituyendo los anteriores cinturones. Y sobre todo, es el momento en el que él piensa que hay que dejar de utilizar la redecilla para el pelo, y utiliza un sombrero que se bautiza como Montera, que se bautiza con este nombre en su honor, y que se realizará en Astracán y que va adornado con una serie de borlas.
Acabamos.
Debido a esto también, la coleta que llevaban los toreros recogidos en las redecillas pasa a trenzarse y enrollarse en la moña conocemos hoy en los toreros.
¡Qué barbaridad!
Hasta hoy en día.
La montera que viene.
Montera por el apellido Francisco Montes.
¿Montes?
Claro.
¿Quién nos lo iba a decir?
Uh-huh. Sí. Bueno, además él consiguió que los toreros empezaran a estar mejor pagados y más reconocidos, ¿no? Uh-huh. Él fue un torero que entusiasmó al público madrileño y les encantaba su espectacular forma de torear, porque parece ser que realizaba enormes saltos entre los cuernos de los toros, ¿no?
¡Ay, qué miedo!
Pero además...
Como que se acercaba, que le gustaba ahí.
Sí, el peligro.
Sí. Y se le consideró uno de los mejores, fue el torero mejor pagado del momento, ¿no? Y llegó a cobrar hasta 4.000 reales por corrida. Además de que todos los toreros que consiguieron torear en el mismo momento que él, bueno, pues vieron cómo su sueldo, su economía prosperaba gracias al impulso de Paquiro.
Uh-huh. Mira, hemos conocido desde luego en el día de hoy muchos asuntos sobre el mundo de los toros, sobre el arte del toro. Diríamos que este es el tratado a partir del cual, pues las corridas de toros son como las conocemos a día de hoy, y que incluso el nombre de la montera
también viene de ahí.
Viene de él.
Del autor del libro, entre comillas, porque él lo dictó, pero no sabemos si lo escribió o ya tenía un negro por allí también tomando nota.
Que también estas figuras han permanecido a lo largo del tiempo, da la sensación.
Sí. Y os diré más, su nombre se conserva hasta la actualidad. Curiosamente, hay un premio, el premio Paquiro, es un premio anual que concede el cultural del periódico El Mundo, y que ayer se falló en su octava edición, recayendo en un torero tan conocido como Enrique Ponce.
Ah, mira.
Y en la Feria Taurina de Bilbao. Uh-huh. Este premio lo que hace es se concede el premio al evento taurino más importante del año. Y bueno, pues eso nos da la magnitud de la importancia de nuestro autor, claro.
Sí. Ahí está, lo tenemos, como decíamos, en la biblioteca virtual de la Biblioteca Regional, bibliotecavirtualmadrid.org. Siempre es recomendable echarle un vistacito a todos esos documentos que ya están digitalizados y que podemos ver desde nuestra propia casa. Y también, ya sabéis, in situ, acercándonos hasta el complejo El Águila, donde enseguida nos van a atender, y además nos van a atender divinamente, como lo hace todas las semanas Isabel Moyano, la directora de la Biblioteca Regional. Isabel, mil gracias.
Mil gracias a vosotros.
Mira, la plaza en pie se pone después de escucharte.
Ten cuidado que te sacamos por la puerta grande y en hombros. Que a mí esto me da un miedo cada vez que lo veo, que digo, van a matar a alguno. Pero te sacaremos así con cariño.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los toros, de ellos hemos estado hablando, y quizás en este momento lo que hagamos sea ponernos al mundo por montera, ¿no? Como suele decirse también una frase de estas.
Ah, yo creo que a lo mejor
hechas.
Ibas a decir, voy a buscar sitio en el burladero.
Bueno, también, porque lo mismo viene con ganas Rafa Cerro, muy buenos días.
Buenos días.
De arremeter.
Oye,
contra
eso es verdad,
no
un día
lo
deberíamos hacer.
Contra,
¿no?
Sergio.
¿No?
Ah. Políticamente incorrecto. Dice que no sé quién tenía un negro por ahí. Un ciudadano de color.
Sí,
hombre de raza negra.
No. Negro el que te escribe los libros.
Ni
no
aún así.
¿Tampoco podemos?
No, eso era cuando en España se hablaba en español, ahora ya no. De origen rumano. Un rumano no es un rumano. Es un ciudadano de origen rumano.
Entonces, yo a ver, si yo tengo sospechas que Francisco Montes, ese torero de nombre artístico...
Paquiro.
Muy famoso en la época, en 1836, no fue el autor de Tauromaquia completa, y que tenía una persona que lo escribió por él, como
un ciudadano de color, que tenía un ciudadano de color.
Pero es que pierde el sentido.
No.
Que te
no,
está
no.
vacilando. Que
ya,
no.
Pero es que quiere ser demasiado
si
políticamente correcto,
sí,
y no se puede.
Un valenciano a secas, por la buena, ya está.
Bueno, vamos a cambiar de asunto para entrar en otro que todavía político.
Antes de cambiar de tema.
¿Cuál es el gentilicio de Leganés? No tengo ni idea.
Ay, ahora mismo te lo digo, que lo tengo en mente, pero es que yo quería
vecino
cambiar de tema.
Vecino de Leganés.
Quería yo cambiar de antes de cambiar de tema, quería plantearte que en nuestro día a día utilizamos mucho lenguaje, muchas palabras que nos viene también del mundo del toreo.
Sí.
Eso lo podíamos tratar otro día.
Echar un cornudo Dichos. Y todo eso, ¿no?
Echar un capote.
Sí. Cambiar de tercio.
Exacto. Sí. Oye, que Leganés, aquellos vecinos que viven en el municipio leganense, diríamos que es el gentilicio oficial,
sí, pero
se admite como coloquial pepinero.
Ah, eso de los pepineros.
Claro.
Sí,
yo
he visto en una revista de deportes, es verdad.
Sí, los pepineros, Pues pero un saludo
pero
a todos los pepineros, gente de Leganés.
Leganense. Ese es el
oficial. Vi a Faemino y Cansado, dijeron...
En Leganés actuaban.
Hablaban de gente de Alcorcón y algún esqueje de Leganés. Decían, esqueje de Leganés.
Pero que actuaban en la Galileo, en Leganés, donde
en este caso están en la sala también, pero
en la sala en Fátima, en Carabanchel.
Sí, pero estaban en el Galileo, sí. Uh-huh.
Por eso que no, que yo quería saber dónde tú le disfrutaste, ¿no?
Galileo,
del arte de Faemino y Cansado.
Bueno, vamos a lo que vamos, ¿eh? Que hay que coger al toro por los cuernos en el día de hoy. Tú
eso
sabes
va,
que lo que vas
va
a...
Por alguien en concreto.
No, no va por nadie en concreto, lo digo porque hoy traes un temita de estos que sabes que va a generar polémica, ¿no?
No, ¿por qué?
No sé, vamos a ello y luego que cada cual opine.
Intento describir el habla nuestra, el habla popular.
¿Sí? Sí. Pero vinculándolo al mundo de la pareja.
Sí, frases de pareja.
Venga, uh-huh. Pues empecemos. Yo de momento, aséptica total, ¿eh?
Él, por ejemplo, empieza bien, ¿no?
Sí, ¿qué es empezar bien?
Pues que lo lleva todo diplomático, caballeroso, como se espera de él. Y sobre todo que no sea repetitivo. Lo malo en la pareja, en cualquier cosa, es la repetición.
Uh-huh.
Pero hay un día que descubre el... Pero todavía te estás arreglando. Esa es una frase de pareja.
Eso es verdad.
Él dice, pero todavía te estás arreglando. Lleva 11 años, sabe que ella necesita hora y media para pintarse, pero hace como que le sorprende y le pregunta si aún se está, ¿no? Pero parece mentira, no llegamos.
Que no llevemos tantos años juntos,
sí,
como para que sepas que me quedan 5 minutos más.
Sí, si a alguna no le han dicho, pero todavía te estás arreglando, pues puede comentarnos, ¿no?
A mí no me lo han dicho nunca.
No te lo han dicho nunca, pero todavía te estás arreglando.
No, jamás.
Pero te arreglas como se espera de ti.
Oye, perdona. ¿Acaso estás dudando de lo mona que vengo todos los días?
Estoy pensando que no lo necesitas.
¿Y de lo mona que me pongo todavía más cuando llega el fin de semana?
Hablaba de salir, pero estoy pensando que tú no lo necesitas. Pero era una pregunta, solo era una duda.
Vas por mal camino, ¿eh?
Sí, he comenzado fatal.
Has comenzado fatal, no, incluso peor.
No, venga, ahora nosotros, ¿no? Cuando llega el momento eso de que queremos... retrasar lo inevitable 5 minutos más porque a lo mejor tenemos que acudir a algo que no nos apetece mucho y también tenemos nuestras frases.
Sí, o sea, cuando él es el culpable del retraso es lo que quieres decir, no es ella, uh-huh. Sino él exactamente igual que ella. Entonces él dice, vemos la salida de la Fórmula 1 y enseguida nos vamos. Eso sí le parece justificable. Vemos
no
la
haya
salida
cogido yo el
de
rime.
La Fórmula 1... Sí. Y enseguida nos vamos. La salida se puede...
Esto puede ser larguito,
espera,
¿no?
Espera, que están, chicle, espera que están 22. Repitiendo los goles y nos vamos.
Sí,
también.
Sí, 22 vueltas. Sí.
Si llegamos en nada,
sí.
En 5 minutos estamos.
Sí. Luego la gente, me gusta mucho cómo discute en el coche. Siempre le echan la culpa al otro de que ha sido la...
De por qué hemos llegado tarde,
sí,
¿no?
Sí, de que retrasó la salida ha sido suya, sí. ¡Tienen un niño! Si tienen un niño...
¿Qué ha pasado?
Que en su día será víctima de las leyes de género, o sea, si es un niño varón. Si tienen un niño, observan la entrepierna del niño y entonces normalmente él...
En el momento de recién nacido, ¿no? Vamos
sí,
a los
sí,
finales.
Sí,
vale.
Cuando...
sí.
Siempre se observa lo mismo, porque
sí,
por
sí,
proporciones...
Lleva razón, sí.
Sí, él dice... Él que cree, que está convencido de que el hijo es suyo y cree en las leyes de Mendel, él dice, madre mía, qué bien armado va este niño. Esto lo dice todo el mundo. A ver, por favor, todos los bebés, por proporciones, parece que tienen el escroto muy grande. Eso no quiere decir que haya que decir, madre mía, qué bien armado va este niño, va como los otros.
Ya, pero es como
luego
que...
eso crece menos, el cuerpecito crece más, y te quedas más o menos pues con la relación de proporción habitual.
Ajá.
Pero lo bueno es que ella lo remata, él es el que dice esto, genial, tan inteligente, de madre mía, qué bien armado va este niño, pero ella lo remata porque dice, las chicas se lo van a rifar, claro. Yo, esto es lo que dice mi experiencia. Por ejemplo, las chicas cuando van a ligar, lo que hacen siempre es ir con un metro, van midiendo la bolsa escrotal y si les parece suficientemente grande, se quedan con la compra, ¿no? Y si no, pues la rechazan y van al siguiente que se los deje medir. Esto es una tontería. La chica no se va a rifar por eso, porque no. Eso va escondido.
Exacto.
Se lo rifa por el tamaño de los testículos.
Se lo van a rifar pues porque tenga unos ojos bonitos, porque sea de estos que te hablan mucho y sí. que te dicen cosas muy bonitas.
Oye, nunca se sabe dónde está el encanto.
O tenga una voz varonil.
Lo que hace chispa,
también,
nunca se sabe.
La voz nos gusta mucho, las manos.
Tenga una voz varonil, exacto. Sea,
uh-huh. ¿Cómo son esas manos?
No quedan hombres heterosexuales, pues que él tenga una voz así. Y luego, más adelante, cuando el niño ya empieza a producir excrementos...
Vamos, que eso es el mismo día.
Sí, el mismo día.
Hombre, claro.
Solo o minutos después, o ya, efectivamente.
Mal vamos si el niño no se ha quedado a gusto, nada más salir del vientre materno.
Recordemos, porque a todo esto, la primera caca, el meconio.
Sí, sí, sí.
Iba a decir una cosa, pero es escatológica, paso.
No, tiramos. Bien arreglada no va a decir cerdada.
Exacto.
Él dice, Sonia, el niño se ha hecho caca. Y yo me planteo, a ver, en lugar de Sonia, el niño se ha hecho caca,
levántate y coge el pañal.
Sí, ¿podrías limpiar tú al niño?
Sí.
¿Qué pasa? Que él quiere decir, tengo un olfato excepcional, he percibido algo casi extrasensorial.
Pero yo creo que esto ahora actualmente lo dice el que está con el niño. Es decir, esto de Sonia, el niño se ha hecho caca, también lo dice él. O ella, ¿sabes? Al revés. Es decir, el que ha estado ya un ratito con el niño y es que lo huele, siempre se lo da al otro.
Es como, mira, te toca a ti ya. Yo ya he cambiado tres pañales, eso es tu turno. Podría
el niño a mí me detecta, no sé por qué. Se hace caca siempre cuando yo lo cojo.
¿Porque sabe que le vas a limpiar bien?
Eres confortable.
No lo sé.
¿Ves? Hay que buscar el lado positivo.
Los bebés igual que los adultos, ¿no? Para poder...
Tiene que estar a gusto.
Tiene que estar a gusto, claro.
Los también es decir, caca encima de la gente.
No, encima no, pero me refiero...
Que vas al baño cuando estás bien.
Claro.
Sí, o llevas el periódico.
O llevas el periódico.
O la luz apagada para que sea más íntimo contigo mismo.
Yo con la luz apagada no he tenido la experiencia.
Esto nos ha dejado descolocados ya del todo.
Con la luz apagada no, pero
¿vas a hacer con la luz apagada en el baño?
A oscuras, ¿no? Me refiero, en el campo y todo esto, sí, con linterna.
Cambio de tercio.
Después de cambiar,
que me he arreglado yo para esto, ¿no?
Lo que decíamos el otro día, escatológico significa, aparte de esto, significaba...
¿Pero no habéis sido jóvenes castores o qué?
No, yo no.
No hemos sido jóvenes castores.
Yo que sabes que el campo.
Un saludo a toda la gente que le ha dado un apretón en el campo cuando ha estado de excursión. Claro. O cuando ha estado de acampada.
Para eso están las piedras planas en el campo, ¿no?
Piedras planas y hojarasca, sí.
Bueno, la cosa es que escatológico, recordemos también, aprovechamos para recordar, era lo relativo a lo inmediatamente posterior a la muerte.
Sí, me acuerdo que era una de las
acepciones. El caso es que él dice, Sergio no está mal pensado como yo. Yo sospecho. Cuando él dice Sonia, el niño se ha hecho caca, pretende que sea ella la encargada de cambiar la caca. Todos decimos
porque
esto,
sería
oye,
como nuestra labor, ¿no? La labor de la chica, la labor de la mujer sería cambiar el pañal.
Al menos a ver si cuela, ¿sabes?
Bueno, vamos a pensar que estamos acertados, Sergio. Yo quiero pensar que estamos acertados, Sergio. Sí, que esto es cuestión, que yo lo he cambiado tres veces, te toca a ti. Y que podría funcionar de las dos maneras.
Luego tu abuela te lleva diciendo toda la vida que es la caca de tu hijo, que eso no te da asco. Sí te da asco, es caca.
Sí, da asco.
Es horrible.
Pero hace un rato que dije cambiamos de tema.
Es un dicho muy habitual entre las abuelas. Es verdad, es una frase que pasa de generación en generación.
Sí, que si es de tu hijo, si no...
Es verdad, sí.
Y hasta inerte y tal, que no, eso
se dice.
No voy a volver a decir una vez más, se ha acabado el tema, vamos a cambiar de frase.
Es el lenguaje.
Pero seguís.
Frases hechas.
Cambiemos de frase. En
venga,
lugar de
por
eso,
favor.
Que yo creo, y Sergio no, que yo creo que él pretende que ella sea la encargada de esto que decimos cambiar la caca. Digo yo, podríamos afirmar cambiar el pañal. Uh-huh. Cambiar la caca exige tener una de recambio. No es fácil encontrar repuestos. Tú le quitas al niño la caca y la nueva, ¿de dónde la sacas? ¿La tienes guardada de la vez anterior? ¿Tienes más
pues
hijos,
espero
más
que
hijos
no.
solo para eso? Como los donantes de médula, pero
tantos
de caca.
Cochinos en el mundo.
No lo sé. Hoy estamos tremendos. Y luego, si queréis, la semana pasada esto. Estoy manejando aquí y dándole vueltas a...
Esto es una auténtica diarrea mental que debemos acortar.
Bueno, mira, yo que me gustaría, ¿os parece? Y me permitís...
Un respeto que está ya por aquí Nieves Ortiz, que ya está la última hora.
Yo,
habla de temas serios, ¿no?
Por lo por único eso. Bueno de todo esto es porque dicen que todo este asunto da buena suerte, así que vamos a tener una suerte tremenda de aquí a las 2 de la tarde,
yo
con toda la gente que hemos nombrado esta cosa.
En acera madrileña he pisado la misma caca con los dos pies. ¿Eso da suerte?
No sé, mira. Suerte no, pero dice un poco de...
Pero
de ti no dice mucho, ¿eh?
Pero lo hacías
dos veces, Nieves muy buenas.
Cada vez más tonto, parece que lo hago a posta. Llevan dos veces que piso la misma caca con
una
los
cosa,
dos pies.
Una cosa también te digo, vete a la revisión del oculista, porque tú bien, bien, bien no ves. A lo mejor tus ojos te están queriendo decir algo.
No sé, me pasa un montón de cosas que pasaban a Bastia.
¿Al oftalmólogo ya?
Mira, hay momentos que te odio y otros momentos en que me parecen entrañables, como este. Rafa Cerro.
Sí, para la semana que viene, si me lo permitís, vale. Directores del programa, hablamos de las frases de ella en la pareja también. Quiero dejar una en el aire, a ver si alguien la pone en duda, la rebate o nunca la ha escuchado o tal. Lo que dice ella es...
Ya está. Ah, no.
No, por ejemplo, dice te lo dije. Siempre dice te lo dije, pero bueno, no iba por ahí. Y encima, cada vez que dice te lo dije, era verdad. Había hecho un vaticinio como igual al rúspice que se ha cumplido. Pero bueno, no, lo sobre todo que ella dice es, y ya hay un par de años de relación y tal, es... Tú sabes perfectamente por qué estoy cabreada.
Ahí no estoy yo de
tú
acuerdo.
Tú no tienes ni idea de por qué está cabreada.
Y la semana que viene hablaremos sobre el asunto. Nunca decimos tú sabes por qué yo estoy cabreada. Vosotros preguntáis, ¿he hecho algo mal? ¿Estás enfadada conmigo? Y nosotros contestamos, tú sabrás.
Cuando dice tú sabrás, está poniendo cara de esta no es mi responsabilidad y levantando
pero
las palmas
de la mano.
Pero
hasta que no hay esa pregunta
este
por
pues habla claro, como si no fueras una
este
chica y
la semana
no,
que viene.
Estoy
a ver,
cabreada.
La semana
Belén
que viene.
Habló, Rafa ha hablado, cierra el turno de palabra, Nieves Ortiz y nos vamos.
Sí, pero yo que le estoy aportando ideas a Rafa también, porque este debate lo que pasa lo está incentivando, ¿eh? De un tiempo a esta parte, a que sí, Rafa. Yo
es que he observado que la gente en pareja
te he dicho una muy buena, entiendo yo, con mi humildad, de la mujer hacia el hombre que le dice, anda, quita, ya lo hago yo.
Sí, anda, quita, ya lo hago yo. La parte de quita es muy despreciativa, sí. Anda, quita.
Rafa Cerro.
Y luego, lo hace bien.
El jueves que viene, vamos, lo que va a pasar aquí en este estudio.
Pues le vamos a escuchar atentamente.
Tú sabes perfectamente, Belén, porque estoy cabreada.
¿Estás cabreada?
No, no quiero decir que no dejo la frase ahí. La frase es esa.
¡Hala!
Por no mirar al suelo.
Eso, venga, Juanjo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Triple!
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Esta tarde desde las 8:30, la Euroliga en juego. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Bayern-Real Madrid. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
En Madrid 101.3 y 106 FM Onda Madrid
11:38, Nieves, actualizamos la información, adelantamos los temas que vamos a ampliar a partir de las 2, muy pendientes de los anuncios que se van a hacer en el día de hoy, que es jueves, en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Y desde allí, desde la sede, la Real Casa de Correos, vamos a conocer todos esos anuncios. Algunos se los podemos avanzar, como que, por ejemplo, están destinados a temas importantes a la educación. Se van a aprobar 34 millones de euros para los cheques guardería en los centros privados, esos cheques que se dan a las ayudas, ¿no? Que se dan a la escolarización en esta fase y que además, bueno, ya lo anunciaba ayer el presidente del Gobierno Regional, Ignacio González, vienen acompañadas de ese otro anuncio importante también, ¿no? Para el bolsillo de muchos madrileños, que es que se van a congelar las tarifas de las escuelas infantiles, esto es de 0 a 3 años. Por lo tanto, 34 millones de euros para esos cheques de guardería, de los que se van a beneficiar 31.000 padres. Y también algún montante destinado a los discapacitados intelectuales, varios millones, 25 en total, para financiar 4.000 plazas para estos afectados, estos discapacitados intelectuales. También vamos a seguir muy de cerca, y será a partir de las 4 de la tarde, la sesión de control en la Asamblea de Madrid, en el Parlamento Regional, donde allí se va a seguir hablando de los cursos de formación después de que, además, haya nuevos detenidos. Hoy están pasando a disposición judicial.
Y ese fraude en los cursos de formación.
Eso es. Hay 13 detenidos en una operación contra ese fraude en los cursos de formación. De hecho, uno de ellos, el señor Tezanos, se ha negado a declarar. Es la última hora que nos llega desde los juzgados de Plaza de Castilla en torno a este asunto, y el que no cierra el pico, sino todo lo contrario, se defiende y se desvincula, ¿no?, de Alfonso Tezanos, es Arturo Fernández, que hoy ha protagonizado un desayuno a pocos días, además de que se vayan a celebrar las elecciones en la FEIM, que él preside. Por lo tanto, seguimos
a
vueltas.
A Hilario Alfaro también,
que es candidato a,
también por
a
eso.
Presidir esta patronal después de más de 30 años presidida por Arturo Fernández. Por lo tanto, se hablará de esos cursos, de la parte política, judicial y también empresarial, ¿no? Todos esos palos.
Recordamos, conectaremos en directo con la Asamblea de Madrid a partir de las 4 de la tarde en esa sintonía, la de Onda Madrid.
Eso es. Estaremos muy pendientes de lo que nos llegue desde esa asamblea, el Parlamento Regional, la casa de todos los madrileños, y también nos vamos a dar una vuelta por algunos hospitales de Madrid. Nos vamos a acercar a La Paz y nos vamos a acercar al Ramón y Cajal.
Perfecto.
Es habitual, bueno, esto no sería noticia, que existen gorrillas en estos hospitales que te indican, ¿no?, dónde tienes que aparcar. Algunos casi prácticamente te obligan y te sientes un poquito intimidado, hay de todo.
Dinero, luego ya sabéis que se puso también de moda entre los gorrillas, ¿no?, ese servicio que te ofrecen, que ya incluso ellos te cambian el ticket de la hora y te van al parquímetro, te lo cambian, cosas.
Pues lo que vamos a hacer precisamente es abordar ese asunto. ¿De qué manera han cambiado su protocolo de actuación? De hecho, como bien dices, algunos se comprometen a, mientras tú estás en tu consulta, estás en tu visita, has dejado allí tu coche, a cambiarte el ticket. Vamos a averiguar qué pasa, cómo lo hacen, porque
a
son
nosotros,
muchas las dudas que nos
recorriendo las calles con la unidad móvil.
A ver, ¿qué os ha pasado?
Nos han ofrecido a nosotros quedarse con la móvil y vigilando, ¿no? Y,
claro, déjeme las llaves.
No,
las llaves no te las piden nunca.
Pero el ticket de la hora, claro, si
lo ponen
por fuera.
Claro, lo ponen por fuera. Tendrán que estar pendientes, porque si no, cualquiera te puede quitar ese ticket
de
la hora.
Hay gente también que deja la ventanilla un poco bajada para que ellos puedan, ¿sabes? Porque ellos también, aparte, se supone que te vigilan el coche. Nosotros con la unidad móvil le decíamos, ¿no?, cuando, porque esto es el día a día, ¿verdad? Se acercan y decimos que no, que para eso tenemos un compañero técnico que está allí en la móvil, porque se emite desde allí, ¿no?, desde la unidad móvil.
Sí, sí, pero ellos ofrecen sus servicios, ¿no? Están allí y, sobre todo, y están proliferando, y de qué manera, en estos centros, que no son los únicos aquí en Madrid, como digo, en el Ramón y Cajal y en La Paz, donde vamos a darnos una vuelta, como les digo. También les hablamos de la seguridad en Madrid, en concreto de la seguridad en una localidad del corredor de Henares, en Torrejón de Ardoz. Allí la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, asiste a la reunión de la Junta Local de Seguridad, lo hace copresidida con el alcalde Pedro Royán, y se va a hacer balance de la evolución de la seguridad ciudadana durante el año pasado, estudiando además, bueno, cuáles son los operativos policiales, ¿no?, previstos para este año, en colaboración, por supuesto, con los protagonistas, que son la Policía Nacional y local. Así que también conoceremos más sobre este asunto en Torrejón de Ardoz, del Álamo. Haremos repaso, por supuesto, de todos los titulares que nos ha ido dando Natalia Quintana, su alcaldesa, que hoy nos ha visitado en el matinal de Onda Madrid, y que, entre otras cosas, nos ha avanzado que en el año 2018 el aeródromo ya estará funcionando. Es uno de los ayuntamientos más endeudados, Belén y Sergio, de España. Tiene una deuda de 10 millones de euros y, para hacerle frente, prefieren no modificar los impuestos, no subirlos, sino plantearse proyectos de inversión público-privada e intentar conseguir de esta manera alguna financiación, ¿no?, que vaya disminuyendo esa deuda que tiene. Una ciudad medieval en vías de que además se declare de interés turístico regional.
Bueno, por también, lo menos que no suba los impuestos, ¿sí?
Estaremos en Boadilla del Monte. ¿Sabrán por qué? Esperen, porque en el informativo les vamos a dar más datos. En Galapagar, en San Sebastián de los Reyes, con una iniciativa de naturaleza y cultura. Y en La Cámara de los Comunes.
¿Y la Cámara de los Comunes?
Sí, está Esperanza
Aguirre. ¿Quién anda por allí? Ah, Esperanza
Aguirre. La presidenta del PP de Madrid. Uh-huh. Va a pronunciar un discurso en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico donde expondrá su visión sobre la vida y la política ante unas 180 personas del mundo, de la diplomacia, de la empresa, de la cultura. Nunca ha ocultado ella su pasión por lo british. No, lo ha manifestado públicamente.
Y muchas veces lo ha dicho abiertamente. Desde la Asamblea de Madrid, era presidenta, los debates de la Asamblea de Madrid, ¿no? O incluso
además,
muchas veces,
siempre que ha podido hablaba en inglés.
Por eso te digo que no es algo nuevo, sí.
Bueno, pues su discurso lo va a centrar en la necesidad de conjugar lo británico y lo español como fórmula ideal para todo, dice en la vida. Y es verdad que, bueno, goza de ser una de las personas que vaya a ofrecer un discurso allí, donde además se han escuchado otros en boca de Winston Churchill o Margaret Thatcher. Uh-huh. Así que estaremos pendientes de esas palabras de Esperanza Aguirre. Uh-huh. También pendientes de la reforma fiscal, de ese informe que hoy el Comité de Expertos entrega al señor Montoro, al ministro, de las medidas urgentes del fomento de empleo que anunció en el debate del Estado de la Región, esos 100 euros de tarifa plana, ¿no?, para conseguir más contratos y que llegan de nuevo al Congreso para debatir ese decreto. Pendientes del mar de Santa Ana, de ese rescate de ese pesquero, de ese hundimiento en el que la operación que se ha desplegado, ¿no?, para rescatar a los 6 marineros que pueden haber quedado atrapados en el interior de ese Santa Ana al naufragar el lunes frente al Cabo Peñas, sea definitiva ya esa operación y que sea el día clave, ¿no?, para aprovechar que ha mejorado la mar. Decir que el Papa Francisco cumple su primer año de pontificado.
Mira, estamos aniversario.
Repaso, uh-huh. Y que vamos a tener música, por supuesto. En esta ocasión cerraremos con 84. Con la música de esta banda de pop rock nos despedimos invitándoles uh-huh. aquí a las 2 de la tarde. Bueno, me despido yo. Nosotros seguimos.
Nosotros nos quedamos hasta las 2.
Que ya está por aquí Manolo
Calderón. Manolo Calderón, sí.
Yo me despido para seguir trabajando con todo el equipo de informativos que estamos elaborando ese informativo que abandera Patricia Fernández. Los boletines horarios ya saben. Y hoy 84 a las 10 en el Teatro Lara. Hasta luego.
Que por cierto, estuvieron aquí en este estudio y así sonaban en directo.
Ay, no, aunque sea solo por ti, si un poco más mal educada, dale a me gusta en tu perfil, échale un polvo a tu pasado, abre esa vieja cicatriz. Llama a tu exnovio y dile algo, como que estoy rota sin ti. Y enciende tu último cigarro, como si fueras a morir, como si fueras a morir.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
La música con Manolo Calderón.
Y música, ahora aquí en la sintonía de Onda Madrid, en este caso buscando la banda sonora del día. Ya sabéis que es como lo conseguimos con la ayuda de Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
Buenos días.
Aló, buenos días.
Y buen 13 de marzo, que es hoy. Marzo es un mes muy bonito, ¿verdad?
A mí me gusta marzo. Sí.
A mí también.
Sí. Salve el que nació mi hermana. Un besito. Aunque no es su cumple, ¿eh?
¿Cuándo? ¿Qué día es?
Hombre, 28.
Pues yo aprovecho también el mío también, ¿eh? 23 de marzo.
23 de marzo.
¿Ves? Por eso nos gusta el mes de marzo, porque gracias a él tenemos hermanos.
Yo también he tenido novias que nacieron en marzo. Felicidades a todas.
A toda la gente.
Bueno, pues el 13 de marzo de 1971, ¿te imaginas lo que es ir por la calle de tu barrio de toda la vida y que salga un descerebrado y te meta un tiro?
Ahí.
Pues esto fue lo que le pasó a este hombre. Un 13 de marzo de 1971 moría asesinado Alistair Dyke Christian, cantante del grupo de los años 60, Dyke and the Blazers. Alistair Dyke Christian forma parte también del Club de los 27, en el que están Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Robert Johnson, Jim Morrison, Kurt Cobain o Amy Winehouse. Todos murieron con 27 años. Había nacido en Buffalo, en Nueva York, en 1943 y tocaba el bajo en una banda que se llamaban los Blazers. En 1958 aproximadamente era la banda que acompañaba a O'Jays. O'Jays era un trío de rhythm and blues de Ohio. Bueno, pues esta banda los dejó tirados, pero tirados estos tres, dejó tirado a la banda de acompañamiento, sí, 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 porque dice que no tenían dinero para regresarlos a Buffalo, que eran donde eran. Entonces, pues, ¿qué hicieron estos chicos? Pues quedarse allí en el pueblo y buscar, no quedaron más remedio que buscarse las habichuelas, claro, para comprarse un billete para volver a otra vez a Nueva York, ¿no? Así que, ¿qué hicieron? Poner a Alistair al frente de este proyecto. Despertó el interés de los productores y lanzaron su primer trabajo en 1966. Este éxito los catapultó por todo el país. Siguió grabando discos hasta que, ya digo, fue tiroteado por un descerebrado que vivía en su propia calle de Phoenix. Alistair Dyke Christian, líder de Dyke and the Blazers. Y el 13 de marzo de 1933 nacía en Nueva York Mike Stoller. Junto a Jerry Leiber revolucionaron la música popular en los años 50. Tan importantes como la firma Lennon-McCartney, Jagger, Richard y todo lo que eso suene, ¿no? Pero los apellidos Leiber, Stoller aparecen en multitud de composiciones, ¿no? Por ejemplo, en esta que la llevó al éxito Elvis Presley, ¿no? Ellos dos se conocieron en Los Ángeles y eran fans del rhythm and blues, una música que se estaba poniendo de moda en aquel momento. Pronto se pusieron a componer juntos, una aventura que les duró toda una vida. Mike componía la música y Jerry creaba las letras, algunas de ellas auténticos himnos del rock and roll, como este Jailhouse Rock. Un total de 200 canciones que han sido interpretadas y versionadas por Buddy Holly, Beatles, Stones, James Brown, B.B. King, Drifter, entre otros, Dixie Cars, Shangri-Las. Jerry Leiber fallecía en el año 2011. Hoy cumpleaños Mike Stoller. Y un 13 de marzo de 1938 nacía en Mississippi la hermana de Aretha Franklin, Erma Franklin. Pronto se trasladaron a Buffalo desde Mississippi, donde con 5 años ya cantaba en el gospel en la iglesia. Comenzó con su padre, claro. Comenzó con sus hermanas Aretha y Caroline en un grupo que se llamaba Cleopatra, quienes incluso llegaron a grabar un disco después de ganar un concurso de jóvenes talentos. El grupo se disolvió y Erma giró durante 2 años con el grupo gospel que acompañaba a su padre. Su primer LP, Her Name is Erma, fue publicado en 1962. Descontenta con su discográfica, cambia de sello y en el 67 lanza el single Piece of My Heart, que Janis Joplin convertiría más tarde en uno de sus grandes éxitos. Fue corista de Aretha Franklin. En 1962 lanza su segundo LP, Soul Sister, pero de nuevo descontenta con la disquera. Cuando acaba su contrato en el 72, se retira a Detroit. Esporádicamente actúa con Aretha en los años 80 y 90. Murió en 2002 de un cáncer, Erma Franklin. And I never pedazo de voz tenía, hermano.
Menuda familia,
bueno,
¿eh?
Menuda familia.
De quitarte el sentido, ¿eh?
Sí. Vaya genes, ¿no? ¿Quién cantaría bien, la madre o el padre? El padre, ¿no? Según dicen. Pero vamos, claro, la madre seguro que...
A lo mejor los dos también, seguramente, ¿quién sabe?
Seguramente, pero todas las hermanas, la otra Carolyn también cantaba extraordinariamente bien, ¿no? En fin. Y el 13 de marzo del año 39 nacía en Brooklyn Neil Sedaka. Con 9 años ya tocaba el piano y a los 12 fue admitido en la prestigiosa Juilliard School of Music. Junto a su vecino, más tarde se haría famoso, pero su vecino era Howard Greenfield, que compuso con él prácticamente todas las canciones. En el año 55 crea el grupo The Tokens. Junto a Greenfield compone para los Clovers, para Clyde McFadder, para Laverne Baker o para Connie Francis. En el año 59 consiguió su gran éxito Carol, dedicada a su compañera de estudios, Carol King. Solo hasta 1960, junto a Greenfield, compuso alrededor de 400 canciones.
¡Madre!
Y en 1962, digo hasta 1960, ¿eh?
O sea, ¿solo?
En 1962, consiguiendo su primer número uno con este Breaking Up Is Hard To Do. Sedaka sigue componiendo para Tom Jones, para Andy Williams, Peggy Lee o David Cassidy. ¿Os acordáis de David Cassidy?
Me suena mucho.
¿No os acordáis fotos de David Cassidy?
Pero...
¡Ay, oh, qué pena! ¡Qué jóvenes sois!
Me suena mucho el nombre, pero no le pongo la misma cara.
Fue una estrella juvenil de los años 70, 80. Vamos, la buscas ahí y seguro que nos está escuchando dirá, hombre, David
gente,
Cassidy,
claro,
era, además era un actor.
Mucha gente seguro que lo llevó en la carpeta o tenía póster.
Sí, sí,
claro.
Sin duda alguna. Sí, 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 sí. Era un actor, también cantante, y que consiguió unos triunfos exagerados aquí en nuestro país, ¿eh? Y fíjate tú, en ese Daca que nació en Brooklyn, bueno, pues allí nació Carol King, nació Neil Diamond, nació Nilsson, nació Barbara Streisand, bendito barrio de Brooklyn. Y un 13 de marzo del año 46, también los más antiguos se acordarán de él, nacía en Crevillén, en Alicante, Manolo Galván. Vamos a poner imagen a este sonido. Vamos a imaginarnos una película bastante famosa de nuestro país, interpretada por Paco Martínez Soria, Abuelo Mad in Spain.
¡Ay, sí, hombre!
¿Eh? Bueno, pues estos, los gritos, salían cantando esta canción, Veo visiones. Y Manolo Galván, con 15 años, comenzó a cantar. Abandonó sus estudios, se viene a Madrid, donde se integra en una banda que se llamaban Los Honors, bastante conocida, ¿eh? Abandona el grupo para comenzar una carrera como solista, pero fracasa. Como no lo logra, se va a Málaga y a Torremolinos para formar parte de Los Gritos. Ganan en el año 68 el Festival de Benidorm al lado de Julio Iglesias, con La Vida Sigue Igual. Ellos eran la otra, porque antiguamente los festivales se interpretaban con dos voces, ¿no? Ah. Una cantaba Julio Iglesias y la otra la interpretaba, pues, otro.
¿Otro?
Y en este caso fueron Los Gritos, ¿no? Y los dos ganaron el festival de Benidorm.
No,
ya digo que
eso.
En ese mismo año, prácticamente, en el año 69, cantaron esta canción, Veo visiones, en esa película Abuelo Mad in Spain, interpretada por Paco Martínez Soria y dirigida por Pedro Lazaga. En el año 70 Los Gritos se convierten en La Zarzamora y Galván inicia su trayectoria en solitario. En el año 73 se va a Argentina, donde se radica definitivamente en el año 81. Grabó alrededor de 40 discos y en el año 2006 se despidió de los escenarios. Falleció el año pasado, en 2013, a causa de un enfisema pulmonar. Tenía 66 años. Y nos vamos a despedir felicitando, porque hoy cumple ya 51 años Fito Páez.
No olvides que antes que vos...
Ya con 13 años tenía un grupo, se llamaba Staff. Con 15 actuaba como solista y más tarde se integró en la banda de Juan Carlos Baglietto. Charlie García se fijó en él y le invitó a formar parte de su banda en sustitución de Andrés Calamaro, que se iba con Los Abuelos de la Nada. Solo tenía 19 años. En el 84 grabó su primer álbum. Desde entonces ha grabado 23 LPs. Su año más prolífico, el año pasado, grabó 3 álbumes: El Sacrificio, Dreaming Rosario y Yo Te Amo. Estos argentinos es lo que tienen.
No paran.
Fito Páez.
Mi amor.
Yo creo que si Fito Páez y Andrés Calamaro se juntasen para escribir canciones, baterían todos los récords del mundo, sin lugar a dudas, ¿no?
Esto es lo que hemos hablado antes
de 400 canciones, eso es una tontería, sí, al lado de estos dos.
Cumplir un récord de cantidad de horas seguidas emitiendo en radio canciones de los mismos compositores. Sería tremendo.
Qué imaginación.
Más música a partir de la luz en el paso con Manolo Calderón.
Ahí os espero.
Venga, Manolo, gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Cuando se lee